Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de un tema que ya conforme se acercan las horas va generando cada vez más expectación en la costa granadina y en Salobreña en particular. Hablamos de ese eclipse de mañana. Vamos a hablar de algunas cuestiones como, por ejemplo, recomendaciones de seguridad para su observación. Pero también vamos a conocer, además, de parte de un experto salobreñero en la materia, y vaya, así lo es, José Manuel Vilchez, quien ha dialogado con nuestra emisora. Hemos hablado con él sobre el eclipse, pero también sobre otros asuntos, ya que ha sido nombrado recientemente presidente de la Sociedad Española de Astronomía. Nos iremos también hasta el puerto de Motril, que tendrá una millonaria inversión en los próximos años. También hablaremos de un asunto medioambiental que ha generado curiosidad en Almuñécar con el anidamiento de una tortuga boba en una playa. Vamos a hablar también de temas del ámbito político, temas que además pasan por el ocio, como es el caso de la sesión de meditación que tenemos dentro de pocos minutos en la playa de Salobreña. Y también no falta mucho para la gincana nocturna de Lobres, que va a tener lugar esta tarde dentro de una hora aproximadamente. De todo esto vamos a estar hablando en este informativo. Lo más destacado lo resumimos en titulares. El científico salobreñero José Manuel Vilchez, nombrado presidente de la Sociedad Española de Astronomía, nos cuenta además algunos secretos para poder observar con seguridad el eclipse. Un autobús conectará a Lobres y Salobreña con Almuñécar para disfrutar de sus fuegos artificiales. El puerto de Motril movilizará más de 95 millones de euros en inversiones entre 2027 y 2030 para consolidar su liderazgo logístico. Almuñécar pide la colaboración ciudadana ante el regreso de una tortuga boba que intentó anidar en la playa de Cotobro. Vox critica la improvisación del Partido Popular con la seguridad de la feria de Almuñécar. Motril refuerza la seguridad en las playas ante la previsión de una elevada afluencia por el eclipse de mañana. Lobres se convierte esta noche en territorio terrorífico con su esperada gincana nocturna El Último Vampiro. Y el programa Salobreña Tierra Viva invita a la meditación con una sesión gratuita en la playa.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El salobreñero José Manuel Vilchez, profesor de investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, perteneciente al CSIC, ha sido nombrado recientemente presidente de la Sociedad Española de Astronomía, cargo que ejercerá por los próximos 2 años. La entidad aglutina prácticamente la totalidad de astrofísicos de España, en torno a 1.200. Vilchez llega al cargo tras haber sido el vicepresidente de la sociedad durante los últimos 2 años, de manera que su mandato será de continuidad para seguir consolidándola como actor fundamental en la ciencia española. Según ha dicho en una entrevista con Radio Salobreña, esta entidad es la voz de la astrofísica nacional de cara a todo el sistema científico y también a las instituciones públicas. Para su flamante presidente, esta proclamación es el broche de oro a una larga trayectoria dedicada a la actividad que inició a finales de los años 80. Además, el nombramiento llega en un momento en el que la astronomía española está a un nivel muy alto en investigación científica a nivel mundial y con grandes posibilidades en función de nuevas infraestructuras de observación espacial que están en desarrollo. Vamos a escucharlo a José Manuel Vilchez.
A nivel personal es muy importante porque significa el culminar una carrera de trabajo para la astronomía española. Yo empecé a trabajar casi en los años 90, en los finales de los 80, y ahora mismo la astronomía española está a un nivel que es, no tiene prácticamente nada que ver con aquellos momentos, ¿no? hemos subido muchísimo y muy internacional y un papel muy fuerte en lo que tiene que ver con la investigación científica a nivel mundial. Sobre todo porque España es un país, quizás no somos conscientes de ello, pero es un país a nivel de todo el mundo de los que tienen más reservas para la astronomía mundial, ¿no? Estamos hablando de observatorios de primer nivel, tanto en las Islas Canarias como aquí en la península en Cara d'Alto.
Bichev se encuentra por estas fechas en Navarra, dentro de la franja de totalidad del eclipse solar de mañana, donde se podrá observar al 100%. En lo que respecta a la costa granadina, se podrá ver al 95%, generándose también aquí una gran expectación. El profesor de investigación en el Instituto de Astrofísica de Andalucía del Consejo Superior de Investigación Científica insiste en la peligrosidad de observar el fenómeno astronómico sin la protección adecuada con gafas homologadas. El mirar al sol de manera directa puede provocar daños irreversibles en la retina, señala, haya o no un eclipse. En la costa ha habido mucha demanda de estas gafas especiales en los últimos días, hasta el punto de que en supermercados donde se han puesto a la venta se han agotado en muy poco tiempo. En Salobreña han estado disponibles en ópticas y farmacias, en algunas de las cuales había una disponibilidad en las últimas horas. Si finalmente llega el eclipse y no nos hemos hecho de unas gafas, existen formas alternativas de disfrutarlo en proyección, así nos lo explicaba José Manuel Vilchez.
Pues lo he dicho, no se puede mirar al sol, pero hay muchas maneras de ver el eclipse. En particular, lo más interesante es ver el eclipse en proyección. Y eso se puede hacer, bueno, yo lo he visto en un eclipse anterior, en los finales de los 90 estaba fuera de España, y se ve incluso, estábamos debajo de una parra en un pueblo, y a través de los agujeritos que dejaban la hoja de la parra en el suelo, pues se veían cientos de eclipses, ¿eh? Porque cada agujerito pasa la luz y proyecta una imagen del eclipse en el suelo, ¿no? Entonces, esa es una manera. Otra manera es verlo a través de una caja de cartón. Le haces un muy pequeño agujero con un alfiler o con un pequeño bolígrafo y entonces miras a la otra parte de la caja y ahí se ve proyectado el eclipse.
El científico salobreñero añade que tampoco es conveniente mirarlo a través de una cámara o una lente, pues acarreará problemas a futuro. También pone el foco en el gran eclipse total que tendrá lugar dentro de un año, que en ese caso sí se verá de forma total en la costa tropical, ante lo cual se prevé un importante movimiento turístico relacionado con ese fenómeno por las costas de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Vilchez ya ha tenido ocasión de hablar del asunto con el Ayuntamiento de Salobreña, pues considera que hay que estar preparados ante el movimiento de personas que conlleva, así como en temas de seguridad, como por ejemplo el riesgo de incendios. Y siguiendo con el eclipse, para mañana se habían previsto dos actividades en Lobres para poder disfrutarlo. En primer término, iba a haber una charla a las 7 de la tarde sobre este fenómeno astronómico y posteriormente una salida para observarlo. Finalmente, desde la Concejalía de Lobres se comunican que por motivos de fuerza mayor quedan canceladas las dos actividades previstas dentro del Agosto Cultural del Anejo. Sienten mucho las molestias que esta cancelación puede ocasionar y agradecen la comprensión de aquellas personas que tenían previsto asistir.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Las concejalías de fiestas y Lobres del Ayuntamiento de Salobreña, junto a los mayordomos del Anejo, han organizado un servicio especial de autobús para facilitar el desplazamiento hasta Almuñécar el próximo sábado 15 de agosto con motivo de la celebración de su tradicional espectáculo de fuegos artificiales. La iniciativa pretende ofrecer una alternativa de transporte a quienes quieran disfrutar de esta cita y no dispongan de vehículo propio, o bien evitar las dificultades de circulación y de estacionamiento que se producen en la localidad sexitana durante esa jornada. El autobús partirá a las 21 horas desde la parada de autobús de Lobres y realizará una parada en la Plaza de Goya de Salobreña para continuar posteriormente hasta Almuñécar. El regreso se realizará a la 1 de la madrugada, desde el mismo punto en el que el autobús deje a los pasajeros, realizando nuevamente parada en Salobreña antes de finalizar el recorrido en Lobres. El precio establecido para el desplazamiento es de 7 euros por persona. Los billetes podrán adquirirse en la Casa de la Cultura de Lobres en horario de 9 a 14 y también durante las diferentes actividades programadas dentro del Agosto Cultural. La organización recuerda que el autobús tiene como finalidad facilitar el desplazamiento y el regreso. Una vez en Almuñécar, los participantes podrán disfrutar libremente de la noche y del espectáculo pirotécnico, pudiendo elegir el lugar desde el que quieran contemplarlo y con quién compartir esa experiencia. Los fuegos artificiales de Almuñécar son uno de los grandes acontecimientos del verano en la costa tropical y uno de los espectáculos pirotécnicos más destacados de Andalucía. Promete ir a más este año con más de 850 kilos de pólvora y 5 puntos de disparo, convirtiendo el cielo sexitano en el escenario de una gran exhibición. El espectáculo está previsto que comience aproximadamente entre 23 y 23:30 horas, por lo que los usuarios del autobús dispondrán posteriormente de tiempo para continuar disfrutando de la noche antes de emprender el regreso. Desde la concejalía se hace especial hincapié en la necesidad de respetar el horario establecido para la vuelta, de forma que los pasajeros deberán encontrarse en el punto de recogida a las 0:55 horas, ya que el autobús saldrá puntualmente a la 1. El concejal de Fiestas y Lobres, Nelson Ligero, ha destacado que esta iniciativa responde a la intención de facilitar que los vecinos puedan disfrutar de una noche muy especial sin tener que preocuparse por coger el coche ni por encontrar aparcamiento en Almuñécar. Añade que es una propuesta sencilla, pero que puede resultar muy útil. Asimismo, ha animado a los vecinos a aprovecharla para disfrutar de uno de los espectáculos más esperados del verano en la costa tropical. Por último, el responsable de ambas concejalías agradece a los mayordomos de Lobres su participación en la puesta en marcha de esta iniciativa y su implicación en las actividades que contribuyen a dinamizar la vida social y cultural de la localidad. El puerto de Motril ejecutará entre 2027 y 2030 un ambicioso plan de inversiones que movilizará 95,22 millones de euros, de los que 40,43 millones serán aportados por la autoridad portuaria y 54,79 millones corresponderán a inversión privada. El documento recientemente validado por el Consejo Rector de Puertos del Estado e integrado en el Plan de Empresa 2027 de la Autoridad Portuaria de Motril permitirá acometer actuaciones estratégicas para incrementar la capacidad operativa del puerto, mejorar su eficiencia y reforzar su posición como nodo logístico de referencia en el Mediterráneo. La inversión pública, que asciende a 40.434.000 euros, se destinará a la creación de una nueva plataforma logística, la mejora de las infraestructuras portuarias, el refuerzo de la seguridad y la protección, el impulso a la sostenibilidad y la eficiencia energética, así como diversas actuaciones encaminadas a optimizar las operaciones portuarias. Entre los proyectos más relevantes, destaca la incorporación de una nueva zona logística de 50.000 metros cuadrados, junto con la construcción de dos nuevos atraques dotados de rampas RORRO, una actuación que permitirá ampliar la capacidad del puerto de Motril para atender el creciente tráfico de mercancías con el norte de África y reforzar su papel como enlace estratégico entre Europa y el continente africano. El plan contempla además diversas actuaciones orientadas a incrementar la seguridad del recinto portuario mediante el refuerzo del perímetro, la mejora de los sistemas de control y vigilancia de mercancías y pasajeros, así como la reorganización de los flujos internos para optimizar la movilidad, reducir recorridos y agilizar las operaciones. La sostenibilidad constituye otro de los grandes ejes del programa inversor. En este ámbito se completará la electrificación de todos los muelles operativos mediante la implantación del sistema Onshore Power Supply, que permitirá a los buques conectarse a la red eléctrica durante su estancia en el puerto y apagar sus motores auxiliares, reduciendo significativamente las emisiones contaminantes y el ruido. Tras su implantación en los muelles de Levante y Costa, el sistema se extenderá ahora a los atraques de Azucenas, destinados al tráfico de ferries y mercancías, y al muelle Dique, donde dará servicio a los grandes cruceros. Esta actuación supone un importante avance en la estrategia de descarbonización del puerto de Motril y en el cumplimiento de los objetivos europeos de transición energética. En este apartado destaca igualmente el proyecto Green Motril, una iniciativa pionera de colaboración público-privada que permitirá generar, almacenar, distribuir mediante energías renovables toda la electricidad consumida en el recinto portuario, convirtiéndolo en una auténtica isla energética verde. El proyecto contempla una inversión de 4,98 millones de euros por parte de la autoridad portuaria y 5,8 millones de inversión privada. Las actuaciones medioambientales se completan con la instalación de pantallas atrapapolvo en los muelles, destinados al movimiento de graneles sólidos para exportación, una medida que mejorará la calidad ambiental y se suma a las iniciativas ya implantadas para la protección de las aguas portuarias, los fondos marinos y la biodiversidad. gracias a la conexión con las autovías A7 y A44, sin atravesar núcleos urbanos, el puerto de Motril continúa consolidándose como un enclave estratégico para las cargas de proyecto, especialmente aquellas de grandes dimensiones como palas de aerogeneradores, transformadores eléctricos y otros componentes industriales, concluyen desde la Autoridad Portuaria de Motril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Volviendo al eclipse, Motril prepara un dispositivo especial de seguridad ciudadana con motivo de este fenómeno previsto para mañana miércoles a partir de las 6 de la tarde. El ayuntamiento prevé una importante afluencia de ciudadanos a las playas de Motril y el conjunto de la costa tropical y ha establecido medidas para reforzar la seguridad, el tráfico y la atención a los usuarios. Desde el área municipal se recomienda planificar los desplazamientos con antelación para evitar congestiones y facilitar el acceso a las zonas de playa. El máximo del eclipse está previsto para las 20:37 horas, por lo que se espera una mayor concentración de personas durante las horas centrales del fenómeno. Para distribuir el tráfico, el ayuntamiento aconseja utilizar de forma alternativa los principales accesos al litoral a través de la avenida Nuestra Señora de la Cabeza, la Rambla de las Brujas y la carretera de Playa Granada. También recomienda recurrir al transporte público, especialmente en las horas de mayor afluencia. Quienes opten por desplazarse en vehículo particular podrán utilizar las zonas habituales de estacionamiento y otros espacios habilitados para la jornada. Entre ellos se encuentran los aparcamientos junto al restaurante Catena, el paseo marítimo frente al camping, las zonas frente al chiringuito Espeto y Hoyo 19, Villa Estrida y Los Moriscos, además de un nuevo espacio habilitado al comienzo de Playa Granada, junto al campo de prácticas de golf. El ayuntamiento pide respetar la señalización y las indicaciones de los agentes de tráfico y evitar estacionamientos que puedan obstaculizar la circulación o el paso de los vehículos de emergencia. También recuerda que la observación del eclipse debe realizarse con las medidas de protección adecuadas para evitar daños en la visión. En este sentido, hace una serie de recomendaciones el Ayuntamiento de Motril, pero que bien vale para todos los que estén escuchando. Por ejemplo, no mirar directamente al sol sin gafas específicas para eclipses que cumplan los requisitos de seguridad, ya que las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente. Tampoco deben utilizarse cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares adecuados y se pide extremar las precauciones con los menores. El dispositivo especial incluirá un refuerzo de los efectivos de la policía local en las zonas de playa para mejorar la seguridad y gestionar el tráfico. Además, el servicio de socorrismo permanecerá operativo hasta las 21:30 horas y Protección Civil desplegará efectivos en diferentes puntos del litoral para reforzar la atención a los ciudadanos. El Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana ante la elevada afluencia prevista, recomendando planificar los desplazamientos, utilizar preferentemente el transporte público y seguir las indicaciones de los servicios de seguridad, emergencias y socorrismo. El objetivo es que la observación del eclipse pueda desarrollarse con las máximas garantías de seguridad y movilidad. Una tortuga boba intentó anidar en la noche del domingo en la playa de Cotobro de Almuñécar, donde dejó un rastro visible sobre la arena que ha sido identificado y señalizado. Ante la posibilidad de que el ejemplar vuelva a salir a tierra para realizar un nuevo intento, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha trasladado al Ayuntamiento la recomendación de permanecer atentos a la zona. La concejal de playas, Lucía González, explica que si alguien ve una tortuga en la arena o un rastro que pueda indicar que ha salido del mar, es muy importante que no se acerque ni la moleste y que avise inmediatamente al 112. El ejemplar podría volver a intentarlo esta noche en Cotobro, dice, o en cualquier otra playa del municipio, por lo que pedimos a todas las personas que se encuentren por la zona que estén atentas, pero sobre todo que no intervengan. Si ven a la tortuga o un rastro, que mantengan la distancia. Lo más importante es dejar actuar a los profesionales y entre todos ayudar a protegerla, ha concluido la concejal de playas. El ayuntamiento recuerda que no hay que acercarse, tocar ni iluminar al animal, ni utilizar flashes, linternas o focos. Tampoco se debe caminar sobre el rastro ni manipular la zona. Ante cualquier avistamiento, tanto de la tortuga como de un rastro compatible con su desplazamiento, se debe avisar al 112 y seguir las indicaciones de los servicios especializados. Estos avisos son fundamentales para que pueda activarse el protocolo de protección de la Junta de Andalucía y los equipos técnicos puedan determinar si existe una posible zona de puesta y las medidas necesarias para protegerla.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La vicecoordinadora de Vox Almuñécar, Marta Nogueras, ha denunciado la que ha considerado falta de previsión e improvisación del equipo de gobierno del Partido Popular con la seguridad de la Feria de la Virgen de la Antigua, que comenzó el pasado domingo, ya que dice el contrato con la empresa que prestaba el servicio concluyó hace meses y el ayuntamiento no realizó ninguna nueva licitación. Vox asegura que ha podido saber que tras distintas soluciones provisionales, el gobierno municipal llegó el pasado viernes a un acuerdo con una empresa para cubrir la seguridad de la feria, pero esta no pudo prestar el domingo sus servicios a no disponer de la autorización de la subdelegación del gobierno en Granada. Posteriormente, y según Vox, el ayuntamiento le habría comunicado que ya no necesitaba sus servicios y habría encargado la seguridad de toda la feria a otra empresa que estaría trabajando también sin dicha autorización. Queremos saber cómo es posible que una empresa no pueda trabajar por falta de autorización y se sustituya por otra que estaría en la misma situación. El ayuntamiento debe explicar qué cobertura administrativa tiene el servicio que se está prestando, ha señalado Nogueras. Vox señala que el ayuntamiento de Almuñécar anunció que para la feria de día se pondría en marcha un dispositivo con 16 vigilantes de seguridad privada, además de 4 patrullas de policía local, 2 patrullas de paisano, 5 de guardia civil, protección civil y asistencia sanitaria. Sin embargo, según Vox, la empresa que finalmente está trabajando estaría utilizando auxiliares de servicios y no vigilantes de seguridad habilitados. Un auxiliar y un vigilante no tienen las mismas funciones ni habilitaciones. Si se anunciaron 16 vigilantes, queremos saber quién está trabajando realmente en el recinto y qué funciones están desempeñando, ha afirmado la vicecoordinadora local de Vox. La formación ha recordado que el artículo 17 del decreto 10 de 2003 de la Junta de Andalucía permite a los ayuntamientos quedar exentos de contratar vigilancia privada cuando la protección de bienes y asistentes esté garantizada por efectivos de la policía local. Si el ayuntamiento pretende acogerse a esta excepción, tendrá que explicar con qué efectivos garantiza la seguridad del recinto y cómo lo compatibiliza con los servicios ordinarios del municipio, ha afirmado Marta Nogueras. A esta situación se suma que, según la información trasladada a Vox y que el partido recoge en una nota de prensa, la empresa con la que se alcanzó el acuerdo el viernes pasado habría presentado una denuncia ante Seguridad Privada de la Policía Nacional. Vox ha pedido al equipo de gobierno municipal que aclare qué empresas han sido contratadas, porque se ha dejado sin efecto el acuerdo del viernes, qué procedimiento se ha utilizado para contratar a la empresa actual, si dispone de autorización de la subdelegación, qué personal está trabajando y qué funciones realiza, por qué los 16 vigilantes anunciados no están prestando el servicio y qué coste tendrán estos cambios para las arcas municipales. Dentro del agosto cultural, Lobres vivirá esta noche una de las actividades más esperadas por los jóvenes, la Gincana Nocturna, que cada año reúne a cientos de participantes. En esta edición, la temática girará en torno al último vampiro, inspirada en una de las historias más singulares del Alejo, que servirá como hilo conductor de una noche en la que el misterio, la aventura y la diversión se apoderarán de las calles. La Gincana está dirigida a todos los públicos y propondrá un recorrido por diferentes calles y rincones de Lobres a través de pistas, escenarios decorados y personajes que irán guiando a los participantes en la resolución de un misterio. Los equipos tendrán que superar diferentes pruebas y descubrir las pistas necesarias para avanzar en una historia que tendrá su desenlace en la Plaza de la Libertad, donde se desvelará el final y habrá espacio para la diversión y las sorpresas. La actividad supone también una oportunidad para conocer Lobres desde otra perspectiva, especialmente para los más jóvenes, que podrán recorrer sus calles, descubrir algunos de sus rincones y acercarse a la historia y las leyendas que forman parte de la identidad del pueblo. Una actividad que organizan desde Sinergia Sport. Regina Morcillo es la coordinadora de esta gincana.
Hemos preparado una gincana sobre todo ambientada pues, en el mundo de los vampiros. El último vampiro de Lobres, según la leyenda que nos inspira, pues una historia que forma parte de nuestro imaginario y que nos ha parecido perfecta para crear una actividad diferente y divertida. La idea pues, era que los chicos y las chicas no solamente escucharan una historia, sino que se metieran dentro de ella y se convirtieran en protagonistas de la misma. Y nada, y durante un rato se sientan como si estuvieran siguiendo las pistas de una auténtica leyenda del último vampiro de Lobres. Vamos a tener que ir superando pruebas y retos, sobre todo diferentes pruebas y retos donde la habilidad y la destreza son fundamentales.
Por su parte, el concejal de Lobres, Nelson Ligero, Ha destacado que es muy bonito ver a nuestros jóvenes recorriendo las calles, descubriendo sus rincones y conociendo nuestra historia mientras disfrutan de una actividad que combina misterio, diversión y cultura. Asimismo, ha resaltado especialmente la elección de la temática de este año, pues El Último Vampiro nos permite recuperar y poner en valor una historia tan característica de nuestro pueblo, convirtiéndola en el eje de una actividad que consigue que nuestros jóvenes se acerquen a ella de una manera diferente, participativa y divertida. La Gymkhana Nocturna se celebrará esta noche a partir de las 8:30 de la tarde, con salida desde la Casa de la Cultura de Lobres. La inscripción se puede realizar hasta una hora antes de su comienzo.
Redacción Costa.
Y hablamos ahora de una actividad que forma parte de la programación ambiental estival de Salobreña, Salobreña Tierra Viva, que llega en este caso de la mano de Carmen Castilla. Estamos hablando de una sesión de yoga y meditación que incluye también movilidad corporal y pranayama. Tendrá lugar en la playa de La Guardia, entre La Caleta y El Peñón. Es gratuita, comienza a las 8 de la tarde. Esta mañana en el magazine La Costa en Vivo de Radio Salobreña, Carmen Castilla ha explicado en qué va a consistir la actividad.
Haremos un poquito de yoga, de movilidad corporal y también un poco de pranayama y meditación. Siempre hace falta, porque aunque estemos de vacaciones, no desconectamos. Siempre estamos distraídos con muchísimas cosas y un poco reconectar con nosotros y parar. Cuando estamos estresados, es que estamos en ese bucle casi siempre con las actividades que tenemos en el día a día, incluso en verano, que siempre en verano decimos, venga, tengo vacaciones, voy a parar un poco, pero no es real porque nos entretenemos con otras muchas cosas, porque esos días que tenemos de vacaciones queremos hacer mil cosas. Entonces, bueno, se trata de 5 o 10 minutos para tener un espacio para ti.
Hoy desde las 8 de la tarde entonces, de la mano de Carmen Castilla, esta sesión de yoga y meditación gratuita en la playa de La Guardia. Vamos ahora con una actividad cultural que tiene lugar en Motril el próximo 4 de septiembre, aunque ha sido presentado en la jornada de hoy, será a las 8 de la tarde, una de las propuestas del Festival Neorama 2026, organizado por Juventudes Musicales de España, con la actuación de la JM World Orchestra, una formación integrada por jóvenes músicos procedentes de algunos de los conservatorios y centros de formación musical más prestigiosos del mundo. El concierto tendrá lugar en el Teatro Calderón de la Barca y estará dirigido por David Fernández Caravaca, con la participación como solista de la pianista Susana Gómez. Las entradas serán libres con invitación, que ya se pueden obtener a través de la plataforma online www.giglon.com y culturamotril.es. El Festival Neorama es el primer festival itinerante de talento emergente que reúne en España a jóvenes artistas de diferentes géneros y territorios. Se configura como un punto de encuentro entre música, juventud y cultura, apostando por la diversidad, la inclusión y la profesionalización de las nuevas generaciones de músicos. En su llegada a Motril, la JM World Orchestra ofrecerá un programa que propone un recorrido por la música española y francesa a través de tres grandes compositores, Joaquín Rodrigo, Manuel de Falla y Georges Bizet. El público podrá disfrutar de obras como Homenaje a la Tempranica, de Rodrigo, Noches en los Jardines de España, de Manuel de Falla, con Susana Gómez al piano, y la Suite Carmen, de Bizet, en una propuesta que combina diferentes estilos y tradiciones musicales. La presencia de la JM World Orchestra en Motril supone además una oportunidad para descubrir de primera mano el talento de una nueva generación de intérpretes que se encuentran en pleno proceso de formación y desarrollo de sus carreras profesionales. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en Salobreña y resto de la costa por estos días. Hoy tenemos en el final del paseo marítimo una actividad gratuita bajo el título de Escondidos en la Fuente, una nueva propuesta de la compañía Ángeles de Trapo, que se autocalifica como un sorprendente espectáculo sin palabras para toda la familia, un espectáculo en el que se aborda la temática de la contaminación del agua y los animales debido a los desechos plásticos. Será a las 21:30 horas en la playa Punta del Río, al final del paseo marítimo, dentro de la programación cultural que tenemos aquí en Salobreña en este mes de agosto. que nos trae también actividad medioambiental, además de esa propuesta de yoga y meditación, que tiene lugar desde las 8 en la playa de La Guardia, de la cual les hablábamos hace un instante. Mañana tenemos nuevamente dentro de este programa una ruta en kayak y paddle surf con snorkel por la zona del Caletón desde las 10 de la mañana. Esa es una actividad de pago. No es el caso ya el día 13 de los ecocuentos que llegan a la playa Punta del Río. Será gratuito desde las 10 de la noche con historias mitológicas bajo las estrellas alrededor del fuego de la mano de Mari Pimienta. Son las propuestas que en estos días nos trae salobreña Tierra Viva. Y vamos con más actividades que llegan, en este caso dentro de la programación festiva que tienen Motril y Almuñécar. En el caso de Motril, para hoy en la caseta municipal se espera la actuación a las 10 de la noche de Ana De Caro. Mañana miércoles es el turno del espectáculo infantil Viaje a Fantasía a las 22:30 horas. Y ya el jueves a las 22:30 horas llega Marta Sánchez a la misma hora, pero el día viernes 091 serán quienes estén actuando, todo ello de manera gratuita en la caseta municipal del recinto ferial del Cortijo del Conde de Motril. En lo que respecta al Muñécar, que también está en plena celebración de sus fiestas, tenemos para hoy el concierto de Rosa López, aquella protagonista del primer Operación Triunfo. Desde las 11 de la noche estará actuando en el recinto ferial. A las 0:30 horas será el turno de la Orquesta Vintage. Para mañana miércoles a las 10, Laura Gallego se subirá al escenario, a la cual seguirá ya sobre la medianoche la orquesta La Tentación. El jueves llega el musical infantil Las Guerreras K-Pop a las 21 horas. Y a las 11 estará actuando Café Quijano. Y el viernes es el concierto de Sergio Contreras junto a un tributo a Bad Bunny. Y el sábado, la fiesta de los 80 ya por la noche y prolongándose hasta la madrugada. Propuestas de Motril y de Almuñécar, en este caso, en el marco de su festividad patronal. Una exposición que tiene lugar también en Almuñécar, en el Horno de Cándida, ese nuevo centro cultural que nos trae la exposición de acrílicos de José Benítez. Hasta el día 13 de agosto se puede visitar de 11 a 14 y de 19 a 22 horas. Otra exposición es la que tiene lugar en La Herradura y que en este caso finaliza mañana. Hablamos de una muestra fotográfica y otra de abanicos que se puede visitar en el Centro Cívico en horario de 20:30 a 22:30 horas, hoy y mañana, los últimos días para visitarla. Son las propuestas culturales que tenemos en la comarca de la costa por estos días. Llega el momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles se prevé un predominio de los cielos poco nubosos o despejados en la provincia, intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo sin descartar bancos de niebla. Tendremos temperaturas mínimas en ascenso en el interior, el resto con pocos cambios. Vientos flojos variables tendiendo a componente sur por la tarde en el interior. La máxima aquí en la costa será de 33 grados, la mínima de 24. Hasta aquí esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.